vamos a intentar no solo meditar, sino orar sobre el testimonio. Ponte ante el Señor. Eres testigo por voluntad de Él. Escucha en el corazón e intenta comprender lo que Dios pretende de ti. El Evangelio de Juan y el Evangelio de Lucas, sobre todo los Hechos, tienen un planteamiento original. Hay una idea latente en el comienzo, sobre todo, de los Hechos de los Apóstoles. El juicio sobre Jesús no se ha cerrado. El juicio sobre Jesús continúa. El mundo sigue juzgando a Jesús. Y nosotros lo sabemos, porque hoy, después de 2000 años, todavía la pregunta ¿quién eres?, ¿qué quieres?, ¿qué significas?, es una pregunta que atraviesa el corazón de todo hombre. El juicio continúa. Y frente a los jueces contrarios a Jesús y a los falsos testigos que convoca Satanás, el Espíritu Santo mantiene la defensa. Es el defensor. Y el defensor, igual que en un juicio sucede, llama a sus testigos, a los que van a hablar en favor del acusado. El fiscal les hará preguntas muy difíciles e incluso los acusará, los meterá en la misma acusación que el reo, que Jesús. El cristianismo es cosa de testigos. Esa es la mentalidad de Lucas y esa es la mentalidad de Juan. No solo predicadores del Evangelio. Aquí la palabra nueva, la palabra clave, es que esos predicadores lo son porque son testigos y dan testimonio. No son meros informadores, maestros, enseñantes. Porque lo que aquí se ventila es el juicio de la humanidad sobre Dios, sobre Jesucristo, pero que en realidad es el juicio de Dios sobre la humanidad. Por eso aparece la palabra mártir, testigo, que en principio no se aplica al que va a morir, pero terminará aplicándose porque será el testimonio llevado al límite. El testigo no solo es rechazado, sino que es también sentado en el banquillo donde el reo, Jesús, es acusado. Los mártires, los testigos, han visto y oído. Esa es la clave. Han visto y oído. Unos directamente, otros a través de la vida de la Iglesia, a través de la fe en la Eucaristía, a través del amor a los hermanos y a través del testimonio garantizado de los primeros que vieron y oyeron. Han visto y oído, pero además son llamados por el Espíritu ante el tribunal del mundo. Son los testigos de la defensa. Y la defensa es el Espíritu de Jesús, el Espíritu que testimonia el amor de Dios al mundo, pero que también, al iluminar, descubre el pecado y acusa al mundo. Por eso han de dar testimonio de una serie de cosas. En primer lugar, de la inocencia de Jesús. Habéis matado al justo. Habéis hecho un juicio desleal, falso, un juicio criminal. Ese hombre era inocente y vosotros lo sabíais. Habéis matado al justo. Con ello predican a Jesús. es el inocente que carga el pecado del mundo. Y predican el grado máximo de la solidaridad, el no separarse de los que son causa de tantos males, sino el compadecer, el padecer esos males que otros han introducido, pero que el inocente carga con ellos. Ese es el primer aspecto del testimonio. Pero no es solo eso. Hay un segundo aspecto o dimensión muy importante, la verdad. La verdad. El testigo es una persona que apuesta por la verdad, que se juega el tipo por la verdad, que no calla la verdad, porque la verdad no puede callarse. La verdad no puede permanecer oculta. Y la verdad es Jesús. Y ahí recordamos, pues, todo el primer capítulo de Marcos, por ejemplo, la autoridad de Jesús. Es que hablaba con tal verdad, con la verdad de su persona, que no necesitaba citar a nadie ni a nada. Y que la gente quedaba admirada y decía, ¿con qué autoridad habla este? Ahí la palabra autoridad es el reverso de la palabra verdad. Porque la verdad, cuando se pronuncia con verdad, tiene mucha autoridad. Por eso el testigo es un hombre cargado de verdad. Claro, ahí hay algo que es importante y que hemos anunciado antes. Para ser testigo de la verdad de Jesucristo, uno no puede ser, no puede estar metido, encerrado en su pequeña verdad. Uno tiene que haber roto ya su subjetividad y tiene que haberse abierto de verdad al credo de la Iglesia, a la vida de la comunidad eclesial, a la gran tradición de los testigos de Jesús. Y tiene que decir como el Bautista, no, yo no soy, yo señalo. Yo testifico. Sin esa condición no puede haber testimonio de la verdad. Y en tercer lugar, la gratuidad de ese testimonio. El potencial salvífico. Cristo ha resucitado. La salvación está ahí. El testigo, acordaos cómo empezó todo, es temporalmente, en primer lugar, testigo del acontecimiento de la resurrección. Cuando la fe en la resurrección se diluye, cuando el cristiano empieza a pensar, bueno, algo debe haber, quién sabe, cuando muchos cristianos empiezan a coquetear, pues con la reencarnación o asuntos similares, uno tiene que decir, ahí la fe testimonial está a punto de desaparecer o ha desaparecido ya. En conjunto, el testigo no es un mero predicador, como os decía, no puede serlo. No es un maestro que informa, no. El testigo tiene que ser testigo de palabra y de obra. Claro, de lo contrario, no es un testimonio real. De palabra, saber decir el misterio. Para eso, pues a lo mejor no hace falta ser un gran teólogo. En el fondo la verdad es muy sencilla. Lo que ha sucedido, las razones de Dios, la prioridad de la misericordia, la sencillez de Dios encarnado, la pobreza de Dios. Saber decir el misterio con la sencillez de la verdad, sin teorizar más de la cuenta, porque una cosa es una clase de teología muy importante para formar, pero otra cosa es el testimonio, que se puede dar en una clase, pero se puede dar de muchísimas maneras, de muchas, y lo puede dar cualquier cristiano, cualquiera sea su grado de formación, siempre que haya tenido una catequesis y tenga claras las verdades esenciales de la fe. Pero no basta con esto, porque como venimos diciendo, el testimonio no es sólo de palabra, si es que el que realmente testifica es el Espíritu Santo. Entonces el testigo tiene que ser una persona imbuida, arrastrada, empujada por el Espíritu Santo. Y en ese sentido, no sólo habla, sana, cura heridas, es puente de perdón y de encuentro. ¿No os acordáis de Pedro en el templo con aquel hombre paralizado, cojo, mendigo? Mira, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. En nombre de Jesús Nazareno, levántate. El testigo es un sanador, sanador de almas y hasta donde se puede, sanador de cuerpos, sanador de hambres de todo tipo, sanador de sed, sanador de opresión, de miseria, de tristeza, sanador. Y en tercer lugar, la gratuidad. Si todo viene de Dios, si uno no es un testigo pagado, esto tiene que ser gratis. Y el testigo tiene que ser una persona no sólo honesta, sino gratuita. Gratuita. Pues bien, todo esto apliquémonoslo ahora frente al Señor. Recemos. Asum, aquí estoy. Estoy presente ante ti. Yo no soy. Yo no he creado ningún acontecimiento. Pero si tú quieres que testifique, si tú quieres. El cristianismo de hoy se encuentra en una etapa nueva. El régimen de cristiandad, sociedad cristiana, ha caído. Y una gran parte de los cristianos que todavía acuden a la iglesia aún no han empezado a personalizar su fe, sino que son un residuo de aquella sociedad cristiana. Estamos rodeados de otras religiones. A veces son, pues, movimientos sectarios de origen lejano en el cristianismo. A veces son religiones orientales. A veces es el ateísmo. A veces son religiones semitas como el islamismo, otras similares. ¿Qué testimonio damos? Y frente a los nuestros, a nuestros hermanos, ¿somos testigos? ¿Somos testigos? Yo creo que cuando empieza el tiempo ordinario, esta llamada es esencial, pero la concretaría todavía más, aunque no en exclusiva ni mucho menos, pero sí por la importancia que tiene. Todos los cristianos lo sabemos. El testigo oficial, público, representativo de toda la comunidad eclesial, que ha sido ungido sacramentalmente para ello, es decir, el presbítero y el obispo, el sacerdote, pues es imprescindible para la vida de la iglesia. Y en este momento ocurre como en la cristiandad. Pocos ancianos y con algo de resto de la cristiandad o de protesta airada contra la cristiandad. Esa nueva generación de presbíteros que ya han nacido en esta época, que Dios despertará para que den testimonio en esta época, todavía no aparece del todo. ¿Por qué no nos convertimos en testigos para que haya testigos? ¿En transmisores de esa llamada de Dios para que alguien diga, Asum, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra.